On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
On Target con Willy Lora.
Durante esta hora analizaremos varios temas de importancia nacional e internacional que siguen generando titulares alrededor del mundo. Esta semana salió el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a la reunión del G20 en Europa con su presidencia y su agenda de gobierno en una gran tela de juicio. Este jueves el presidente Biden retrasó la salida a Europa por visitar una segunda vez al Congreso, buscando convencer a los miembros de su propio partido que apoyen su paquete económico de unos 5 trillones de dólares. Dicho paquete económico, que contiene grandes gastos en programas sociales y otros gastos considerados innecesarios por algunos economistas, se suman a la preocupación al alza de la inflación económica y el alto nivel de endeudamiento que vive el país. Esto, algo que legisladores demócratas no ven con buenos ojos, ya que están corriendo para reelección el próximo año de 2022. Bajo este panorama viaja el presidente Biden a Europa por segunda vez, en momentos de que su liderazgo y el mensaje en su primer viaje de que Estados Unidos está de regreso ha sufrido mucho, además de su credibilidad a nivel internacional. Para analizar estos temas me acompaña desde Madrid, España, el analista político Luis Enciso. Bienvenido, Luis, qué placer tenerte hoy en el programa de nuevo. Luis, en otro programa habíamos analizado el primer viaje del presidente Biden a Europa, la reunión del G7, la cumbre de la OTAN y su cumbre con el presidente ruso Vladimir Putin. En aquel momento, la Casa Blanca había vendido la visita como un gran triunfo para el presidente Biden, cuando lo que conocemos de este tema y estábamos en Europa en ese momento fue todo lo contrario. Fue un viaje fallido y Putin y China salieron más fortalecidos en esta visita. Ahora vemos un Biden que llega con grandes problemas de liderazgo internacional y cuestionamiento de sus homólogos importantes. ¿Cómo ves tú esta nueva visita del presidente Biden a Europa?
Pues yo creo que es la crónica de una muerte anunciada. Si la otra vez estuvimos hablando, yo recuerdo que estaba yo en Múnich, creo que cuando hablamos de esto, y si en aquel momento ya fue un desastre, que efectivamente salieron más fortalecidos los que hoy en día son más fuertes, sobre todo China y Rusia, que Biden, que es un presidente que, como te dije en la otra ocasión, está, desde mi punto de vista, completamente amortizado. En esta ocasión, el ridículo empieza antes, incluso antes de llegar a Europa, porque tanto Xi Jinping como el propio Putin han declinado la posibilidad de presentarse en la cumbre del G20. Ahí ya te están diciendo lo importante que para ellos es esta cumbre y la importancia que ellos le dan al liderazgo de Biden, a pesar de lo que pueda decir Jake Sullivan, que decía el otro día que la ausencia de estos dos líderes garantizaba el liderazgo de Estados Unidos. Yo creo que lo que hace es todo lo contrario, es demostrar que no tienen ningún tipo de consideración por la importancia internacional que puede tener Biden, porque ni creen en él, ni además les representa en este momento, digamos, una competencia. Uh-huh. Es decir, en el mundo estaba todo el mundo muy contento porque se habían quitado encima a Donald Trump y por fin llegaba Biden. Eso decían aquí en España, ya viste lo que pasó en el caso que le hizo Biden al presidente español, que es el mismo que le va a hacer en esta cumbre, que es con el único con el que no se va a reunir. Uh-huh. La realidad es que todos estaban muy contentos porque ni Europa ni China quiere unos Estados Unidos fuertes. Es así, claro, de fácil. Esa es la alegría que todo el mundo se lleva, como pueden estar muy contentos con que los Kirchner estén en Argentina o que Sánchez esté en España. Es decir, hay muchos intereses que prefieren unos Estados Unidos debilitados y con Biden desde luego lo van a conseguir.
Claro, y como tú dices, el tema de que la presencia, y eso lo vamos a profundizar más adelante, de que Rusia le dijo que no iba a asistir, que iba a asistir de manera virtual, y China es un mensaje muy claro, es muy contrario a lo que dijo el asesor de seguridad nacional del presidente Biden. O sea, el mensaje es claro, para nosotros no es importante, tu liderazgo no es importante para movernos hasta allá y sentarnos. Y acordémonos que lo hablamos en aquel momento, que China había dicho en el G7 de que ya era tiempo de que 7 países no iban a dictarle lo que tendría que hacer el mundo. Y parte de eso se vio reflejado en que en la cumbre que sostuvo en su momento el presidente Biden con el presidente Putin en Ginebra, Putin sale fortalecido. Es el hombre que salió fortalecido de esa cumbre.
Sí, sin duda, pero es que en esta ocasión, o sea, ellos tienen tan claro que salieron fortalecidos que en esta ocasión decide ni siquiera presentarse. Es decir, uno se reúne con quien cree que tiene una importancia estratégica para cualquier tipo de negociación que vaya a implementar en el futuro. China, a pesar de que Xi dijo que no estaba dispuesto a que 7 países gobernaran el resto del mundo, efectivamente, él solamente está dispuesto a que un país gobierne el mundo, que es él. Sí. Es decir, lo que pasa es que aquí la gente siempre dice una cosa que suele ser la contraria a la que piensa. Entonces, en este momento Jake Sullivan dice que ese liderazgo de Estados Unidos se va a notar precisamente por la no presencia de estos dos. Creo que es todo lo contrario. Yo creo que Estados Unidos está muy debilitado bajo el gobierno de Biden y bajo la vicepresidencia de Kamala Harris, que sí, en su única, digamos, escapada internacional recogió críticas por doquier. Está claro que esa es la persona que pretenden dejar al frente cuando definitivamente Biden se aleje del gobierno, que no tardará mucho porque está claro que su capacidad no da para mucho más. China está encantada y Rusia está encantada. Tienen a lo que ellos hubieran pagado todo, y cuidado que no lo hayan hecho, lo de pagar me refiero, para que un gobernante tan débil esté al frente del único país que les puede plantar cara. Porque, claro, seamos sinceros, Europa es una jaula de grillos donde todo el mundo tira para su casa, y como te comenté cuando estaba en Múnich, la gente estaba muy tranquila pensando que, a pesar de que Merkel abandonaba el gobierno, y digo abandonaba, nadie la ha echado, ella considera que el ciclo ha terminado, ellos pensaban que ese, digamos, esa inercia de su partido iba a continuar. Yo tenía serias dudas, que te las expresé desde allá cuando estuvimos hablando, y la gente me miraba un poco raro, me decían, este está loco. Digo, yo estoy viendo la tendencia en toda Europa y en toda Sudamérica, e incluso en los propios Estados Unidos, y mucho me temo que el Partido Socialista Alemán, junto con los Verdes, van a acabar llegando a un acuerdo. Y ahí lo tienen, están a puntito de cerrarlo. Es decir, la única esperanza que le quedaba a Europa de un liderazgo, que era la mayor economía junto con Inglaterra, que ya no está, era Alemania. Y ahora, sin Alemania, ¿qué va a pasar en Europa? China y Rusia no van a ningún sitio porque ya no les hace falta. Tienen muy claro que están muy por encima de todo. Si la otra vez ya hablamos de que su presencia era, no voy a decir irrelevante, porque al final son los Estados Unidos, ¿no? Pero Biden no estaba bien considerado. Quiero decir, la consideración y la alegría de que él saliera presidente le duró a los 4 que estaban contentos los 2 meses primeros que este abrió la boca 2 veces, y lo que hizo también Kamala, ¿no? Si en esta ocasión, cuando ya todo el mundo, digamos, que le ha visto el plumero a la administración Biden, y vienes y justo antes de venir te dedicas a vender, claro, ha roto, estamos hablando de que ha roto en plena pandemia, con la crisis que estamos pasando en Europa, un contrato de miles de millones de euros que tenía cerrado Francia, o apalabrado Francia con Australia para vender los submarinos tradicionales, y se ha saltado ese contrato, con lo cual, claro, si tú vas a venir aquí, porque además viene a pedir cosas que le hagan a él quedar mejor en casa, porque decía él hace pocos días, Biden, que necesitaba estar fuerte fuera también para que en casa lo tomaran en serio, ¿no? Aquí no lo están tomando en serio. La prueba es lo que tú acabas de decir. Cuando un presidente, no Francia, cualquier presidente europeo, cualquiera, ha llamado a consulta a los embajadores de Estados Unidos. Nunca. Pero nunca, porque por una cuestión, digamos, de respeto, cuidado que son los Estados Unidos, no le vayamos a montar un pollo y a decir ahora que vengan tus... te voy a leer la cartilla. Nadie le ha leído nunca la cartilla a Estados Unidos, porque las relaciones comerciales con Estados Unidos son muy importantes, y el control de la economía, incluida la europea, por parte de Estados Unidos es muy importante. ¿Cuán poco respeto pueden tenerle para llegar a este extremo? Pero obviamente te lo ha ganado. Es decir, tú te has metido en una relación comercial que era muy interesante y muy importante para Francia, justo antes de venir al G20, que sabes que te vas a reunir con Francia, y esto, las papeletas, para que te den hasta en el cielo de la boca. ¿Qué es lo que le va a pasar? Es lo que le va a pasar.
Porque es el tema, como tú decías, de que querer llegar fortalecido, enviar un mensaje de fortaleza, cuando en realidad tu política doméstica está estancada, no tienes el liderazgo suficiente para convencer a tus a legisladores de tu mismo partido que te aprueben un paquete económico en medio de una desaprobación, la desaprobación más alta que ha tenido su gestión en lo que va de gestión, que creo que anda en un 37% en la última encuesta, tiene muy preocupados a los líderes de su propio partido en Estados Unidos. Entonces llega a Europa en una posición extremadamente débil, creo que la más débil que ha llegado un presidente de Estados Unidos a Europa en los últimos años.
Sin duda, pero vamos a ver, es que todas las decisiones que ha tomado la administración Biden se han caracterizado por ser grandes fiascos. No vamos a hablar otra vez de lo de Afganistán, porque es lo que él no quiere que se hable. Es decir, él ha dado orden de que aquí en la G20 no se hable del fiasco de Afganistán. Con Afganistán, y entonces quiere centrar un poco toda la cumbre del G20 y la posterior para el tema del clima en estas dos cosas, la pandemia y el clima, ¿no? Pero quiere venir aquí a pedir que se aumente, o sea, que se disminuya todo el tema del gasto, el tema de gases invernaderos y todo el tema, pero sin tener el apoyo en su propio país para esa rebaja que él pretende hacer. Porque claro, en medio de una crisis, tú dile a todos los fabricantes que tienes allí que tienen que cambiar todo su panorama económico. Entonces, viene con una propuesta que todo el mundo sabe que es mentira y que el primero que no la va a poder cumplir es él. Sí. Si tú no quieres que se hable de Afganistán y vienes con una propuesta que todo el mundo sabe que tú eres el que no va a cumplir, al final van a hablar de una sola cosa, que es la de ese famoso impuesto internacional que nos quieren poner a todas las empresas. ¿Cómo se nota que ahora está la izquierda gobernando en todo el mundo? Que ahora se van a poner contentos 136 países y van a decir que un mínimo de un 15% a todas las empresas, como nos tienen poco machacado, pues para eso verás cómo sí se van a poner de acuerdo. Otra cosa es cómo lo cuadren después en las legislaciones nacionales cada uno. Sí. Pero para eso probablemente sea para lo único que se pongan de acuerdo.
Sí, porque es increíble, y eso vamos a hablar más adelante del tema de este impuesto global y como parte de esta agenda, es una agenda globalizada, obviamente, y lo cual cada legislación, cada país va a tener que actuar en ese tema. Pero antes de irme a la pausa, quería hacerte una pregunta, y a lo mejor vamos a seguir en ella en la otra parte del segmento, pero el viaje que hace el presidente, llega a Roma, se reúne con el Papa, o sea, una reunión de unos 90 minutos con el Papa Francisco. La administración de Biden, como parte de su agenda oficial de gobierno, apoya financieramente a las clínicas y organizaciones que promueven el aborto en la región. ¿Cómo ves tú que la Iglesia Católica, en este caso el Papa, no haya denunciado como jefe supremo de la Iglesia Católica esta práctica oficialmente? Algo que ya otros miembros de la Iglesia en Estados Unidos han rechazado la postura del presidente, inclusive de excomunarlo. O sea, ¿qué pasa con el Papa Francisco en este tema?
Bueno, el Papa Francisco, o sea, es el Papa, y yo siento mucho por los seguidores que pueda tener, pero es probablemente el único Papa que ha conseguido que todo el mundo empiece a pensar que qué bueno era Ratzinger. Es uh-huh. decir, este Papa, que es amigo de los Kirchner, que es amigo de Sánchez, que es amigo de prácticamente todos los dictadores comunistas, es un Papa muy especial. Es un Papa muy especial que, como Biden, cuenta casi todas sus apariciones por desastres absolutos, ¿no? Yo sé que el Papa no está precisamente muy contento con Biden. Yo creo que la reunión de Biden, que probablemente es el segundo presidente católico de la historia de Estados Unidos, de más católico me refiero, que sea él precisamente el que esté organizando este tema del aborto y tal, y que además se venga a su primera reunión antes del G20 y de la reunión del clima, o sea, con el Papa, yo creo que demuestra el miedo que tiene a las reuniones a las que va a venir, y ha preferido encomendarse a Dios antes de llegar a la cumbre del G20, porque si no, no le encuentro otra explicación.
Bueno, sí, vamos a seguir en el próximo segmento con este tema, pero vamos a nuestra primera pausa, señoras, a regresar. El presidente Biden llega a la cumbre de cambio climático promovida por la ONU en momentos en que la actividad volcánica, especialmente en Canarias, podría tener un impacto en el calentamiento global. Ya regresamos con más después de la pausa.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. Luis, la cumbre de cambio climático promovida por la ONU en este viaje viene a revisar una agenda global sobre este tema. Vimos la controversia que se convirtió la salida de Estados Unidos durante la administración pasada del protocolo de París sobre el cambio climático por no tener un sistema de fiscalización efectiva y porque además los principales países que ensucian el medio ambiente, como China y India, no eran partícipes directamente de este acuerdo. Inclusive Francia, la sede, no cumplió con lo que se había comprometido a bajar en sus emisiones de gases invernaderos. ¿Qué gran diferencia podemos ver entre esta cumbre y lo que se había acordado ya en París?
Ninguna, absolutamente ninguna, excepto la constatación de que China jamás va a seguir cualquier tipo de resolución que sigan el resto de países internacionales, como no lo ha hecho nunca, y esta vez ha decidido directamente no ir. No va a ir a la cumbre del G20, no va a ir a la cumbre internacional del cambio climático. Y El problema más importante es que Joe Biden, que para evitar hablar de las cosas que ahora podrían dañar aún más si cabe su imagen, como puede ser su huida de Afganistán, pretende que se hable básicamente del tema del cambio climático y de la disminución de los gases de invernadero, ¿no? Pero es que si este es su plan estrella, esto es lo que va a proponer tanto a China como a India como al resto de países europeos, cuando todos sabemos que no tiene los apoyos dentro de Estados Unidos para él mismo cumplir eso que va a proponer, entonces, ¿qué me vas a proponer? Tú no me puedes proponer a mí una cosa que yo sé que no te van a permitir cumplir a ti dentro de Estados Unidos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Están haciendo lo mismo de siempre, desviar atención, nos reunimos de vez en cuando, nos comemos una langostita y decimos que vamos a bajar esto. Pero no lo van a bajar, porque el primer país contaminador del mundo es China, y China ni siquiera va a acudir, y jamás han hecho caso a nada. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a hacer lo que han hecho casi siempre, que es hablar un poco de lo malo y lo divino, y después cada uno llegará a su país y contará su versión, pues como la versión que contó Sánchez de la reunión bilateral con Biden, que duró 20 segundos, algo así, ¿no? Que habían hablado de 130 cosas, habían tocado en 20 segundos, ¿no? Pues a todos harán lo mismo. Biden llegará a Estados Unidos y dirá que aunque China no fue, pues él habló por teleconferencia con un primo de Xi Jinping y que le ha dicho que no nos preocupemos, que el carbón no van a apartar. Todo lo que va en relación con el cambio climático hay que ser claro. Sí, yo entiendo, e incluso podría estar a favor, de que progresivamente se disminuya la emisión de gases invernadero. Creo que sería sano para el planeta y para nosotros, pero como casi todas las cosas que se están tomando ahora como grandes banderas en el mundo, es una gran mentira. Primero, no lo están haciendo. Segundo, los países que más contaminan son los que menos caso hacen a eso, a pesar de pretender ser los que lo proponen. Pero, fundamentalmente, la economía en este momento no se puede permitir el lujo de cambiar radicalmente para cosas que además ni siquiera están estudiadas. Empezamos con lo de los coches eléctricos. Ya sabe todo el mundo que los coches eléctricos contaminan más que los propios coches a gasolina. Estamos dando palos de ciego porque al final lo que se ha generado alrededor de todas estas banderas, sea la del cambio climático, la del empoderamiento de la mujer, la de todas estas cosas, que no hace falta decirlas porque la mujer está más que empoderada y me parece fantástico desde hace muchísimo tiempo, como una fábrica de chiringuitos, llamamos aquí, de pequeños clubs donde ingentes cantidades de dinero van a ir a alimentar a los amigos de todos estos que van montando estas cosas, ¿no? ¿Pero qué han conseguido? Pues absolutamente nada. Absolutamente nada en el cambio climático, absolutamente nada en el yo sí te creo, absolutamente nada, excepto cosas que, pues por ejemplo, en el yo sí te creo, criminalizar al hombre por per se, por el hecho de ser hombre, este tipo de cosas. No se han generado, aquí en España se llaman chiringuitos, que eso empiezas a ver un montón de pseudoempresas públicas que se están gastando miles de millones de euros que se reparten amistosamente entre cuatro incompetentes que jamás han trabajado, pero son afectos al régimen, al gobierno de turno. Eso es lo que estamos viendo, porque en realidad, desde el protocolo de Kioto para acá, ¿cuál ha sido el cambio?
Ninguno. Y hay que entender de que si no hay fiscalización a los países que más se ensucian el medio ambiente, entonces, ¿cuál es la función? Porque no lo están cumpliendo, como tú decías. Claro. Pero Luis, yo leí algo muy, muy, muy cómico, que Casimiro Curbelo, el presidente del Cabildo de la Gomera en Canarias, dijo que apoyaba la posibilidad de bombardear el flujo de lava del volcán de La Palma en Canarias. Sí. O sea, algunos dicen que una manera de minimizar el impacto del calentamiento de aguas, otros dicen que es una locura. Total, o sea, ¿qué está pasando con estos políticos?
Él no dijo exactamente eso. No voy a ser yo que defienda a Casimiro Curbelo, como tú podrás comprender. Claro. Es como el gran señor de la política en La Gomera, una isla muy pequeña con muy poca población, a pesar de lo cual, como el voto en España no es directo, no es un voto una persona, sino en este caso parecido a Estados Unidos también, dependiendo de tu población, al ser una región periférica, tu voto vale más que el de los otros. Entonces, este señor con cuatro votos de cuatro gomeros se puede venir aquí y decidir quién va a gobernar. Claro. En toda la autonomía, ¿no? Porque él con un peso muy superior al que le deberían dar los votos, pues puede decidir el gobierno, ¿no? Entonces, sin merecerlo, sin tener ese peso específico, este señor se ha convertido en una especie de gurú de La Gomera, el rey Midas de La Gomera, que hace y deshace lo que quiere. Y está tan convencido te quedas y deshaces lo que quieras, que como el volcán está liando una muy gorda en La Palma, que es otra isla, pues él se le ocurrió, yo creo que lo vio por internet un día, de que el general MacArthur ya lo intentó en su momento en Hawái, y dijo, pues si el general MacArthur lo hizo, pues yo que soy el general Custer, pues voy para allá ahora y le pego tres bombazos al volcán y se acabó la historia. Pero él, su idea no era la de
tener un impacto en el clima. Es como
lo que pretendía, y entiendo que desde que eso lo podamos decir tú o yo o cualquier ciudadano de a pie, ¿no? Pero un responsable político, antes de abrir la bocota, tiene que leer un poco. Yo sí entiendo que este señor no se ha leído un libro nunca, pero tiene la obligación de hacerlo. Yo puedo decir, coño, si tiro cuatro bombas ahí, no para el tema del cambio, sino la idea era, la verdad es que la tragedia en La Palma está siendo descomunal. Más de 2.300 casas han sido arrasadas ya por la lava del volcán. Más de 6.000 personas han sido desalojadas y están sin casa y sin sustento. Por cierto, ni un solo euro de ayuda ha llegado todavía del gobierno español, a pesar de que Sánchez ha venido ya 5 veces a sacarse la foto. Y entonces él lo que planteaba era, bueno, a lo mejor bombardeando no el volcán directamente, sino, digamos, hacer un camino para la lava, de manera que la lava, sin atravesar núcleos poblacionales, pudiera llegar al mar más fácilmente. Eso era lo que decía, pero bueno, aquí ha sido carne de memes, no te puedes imaginar. Se le veía diciendo que iba a bombardear el tal y después decía que iban a tirar dinamita para hacer los surcos para las papas, para plantar las papas. O sea, esto ha sido un número.
Eso es muy bueno, pero inclusive me quedo un minuto y medio aquí en este segmento porque quería hacer la paridad con que el encargado, el SAR del cambio climático para Estados Unidos, el ex secretario de Estado John Kerry, dijo en una de sus intervenciones que si le daban tres, creo que andaba en los 3.000 millones de dólares, algo así, podría parar los huracanes. Y yo pensaba, pero no entiendo cómo es una persona que fue secretario de Estado, que está bien involucrado con muchos temas, pueda decir algo semejante de que él podría parar los huracanes si se le daba suficiente dinero. O sea, la misma persona que aboga por un cambio climático, pero va a todos los lugares en su avión privado. Y tiene X cantidad de casas. Entonces yo creo que mucho tiene que ver la hipocresía de esta gente con este tipo de mensajes. Solamente me queda un minuto en este segmento, Luis.
Sí, bueno, todo el tema del cambio climático, yo insisto, debemos cuidar el planeta, debemos tener cuidado con lo que hacemos, pero no se está tomando en serio. Es decir, todo está, lo han utilizado como la agenda perfecta para evitar hablar de las cosas que están pasando. Si tienen una crisis generada por ellos, vamos a hablar del cambio climático. Si tienen un desastre como el de Afganistán, vamos a hablar del cambio climático. Son temas básicamente utilizados para el desvío de atención y de eso viven.
Sí, sí. Bueno, y ya vamos a ir a esta pausa, la última pausa, y vamos a seguir hablando de ese tema, pero también al regresar, el tema de la censura mediática es algo que se estará discutiendo en varios foros durante la visita a Europa del presidente Biden. O sea, ya regresamos con nuestro último segmento. No se vayan, quédense con nosotros.
On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial On Target, con Willy Lora. Luis, quería una preguntita más con el tema del cambio climático antes de entrar a otros temas más en este último segmento. La ONU, como parte de su agenda sobre el cambio climático, produjo y publicó un video grabado en el salón principal de la organización, utilizando un dinosaurio generado por computadora para hacer el punto de la extinción de la humanidad si no se actúa en este sentido ya. O sea, y vimos lo de Greta Thunberg y todo lo demás. ¿Crees tú que esta estrategia de miedo va a tener un efecto en la población mundial en cuanto a este tema, o tú crees que es más de lo que veníamos hablando?
Vamos a ver, cuando yo digo de que es más de lo que venimos hablando, no me refiero a que no, eso no haga mella en la población, ¿eh? Por supuesto que hace, y ellos lo saben, por eso lo utilizan. No, lo que no va a significar ningún cambio, porque los primeros que nos meten el miedo en el cuerpo son los que después no hacen nada, absolutamente nada. Utilizan esto para desviar la atención y sobre todo para desviar dinero hacia chiringuitos y empresas afines, ¿no? Que es de lo que trata todo esto. Lo del dinosaurio, bueno, pues ha sido una cosa graciosa. Aquí en España se ha visto exclusivamente las noticias ayer o antes de ayer, creo que lo vi. Y yo creo que se habían hartado hasta ellos de poner a Greta adelante y ya dijeron que lo de la Greta llorando y cabreada como una china no se lo iba a creer nadie, y dijeron, vamos a poner un dinosaurio que tiene menos dientes, ¿no? Y entonces, pero vamos, que aquí es una palabra muy fea para lo que se dedica a todo esto, que es dinero. El fin único de todo esto es controlar hacia dónde va la industria, y la prueba la tienes ahora, lo que hemos hablado antes, ese impuesto que quieren poner a todas las empresas del mundo. Pero lo gracioso es que no se lo quieren poner a los países, como me decías tú antes, que generan más contaminación, sino a nosotros, a los empresarios. Un impuesto internacional, el tema es sacarnos el dinero. Porque ¿quién le va a cobrar a China? ¿Quién es el que le va a poner el collar a ese gato? ¿Quién le va a decir a China, usted no está cumpliendo y le voy a poner una multa 100.000 millonaria? ¿Quién va a hacer eso? Eso no lo va a hacer nadie. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a seguir esquilmando al pueblo. Tú tienes una empresa y te voy a cobrar un 15%, un 15%, que no estamos hablando de una coña, un 15% a todas las empresas del mundo. Oye, que a lo mejor no sale, pero ¿y si cuela? Pues sí. Si cuela, ya seguimos, lo seguimos salando a todos y ya está. Porque nadie se va a atrever a decirle a Putin, me debe usted 200.000 billones de euros. Y a China, porque te van a mirar y se van a reír, te van a decir, ¿qué te debo qué? No te voy a dar nada. Entonces pasa lo que pasa siempre. Hay que seguir sacando dinero y lo vamos a seguir sacando a los mismos de siempre. Estamos a las 6 de la mañana.
Yo creo que por eso fue que Trump dijo en su momento que salía del protocolo de París, porque simple y llanamente no tenía ningún tipo de fiscalización y era reunirse de nuevo para aumentar los impuestos a ciertas empresas, pero que en realidad lo que ensuciaban el medio ambiente con países como China e India no iban a tener ninguna fiscalización. Entonces, ¿cuál era el sentido de pertenecer? Era más como hagamos la fotografía y tengamos un compromiso moral, pero no iba a tener ningún efecto.
Claro, no, ningún efecto, excepto que si se los permiten y si cuela, nos van a estar sacando la pasta a todos hasta que nos rebelemos. Pero a los que lo deben hacer, que es China, India y la propia Estados Unidos, esos no van a pagar nada. No van a pagar nada, porque ¿quién le va a decir a China que tiene que cumplir una resolución internacional? Pero si no han cumplido ninguna, claro, en la vida. Que llevan 80 años el mismo partido, que es el partido único, el Partido Comunista, y está prohibido disentir. ¿Cómo le vas a decir tú que no pueden hacer la actividad que les da la gana? Lo llevan haciendo toda la vida. Y se lo has permitido durante 80 años, y ahora no hay quien le ponga ese collar al gato. Porque ¿quién se mete ahora con China? Sí. China te puede hundir económicamente, cualquier país puede hundirlo, China, o comprarlo, si les da la gana. Ya no te digo si encima entras en un conflicto militar contra China.
Claro, que ese es el gran temor ahora que tiene Estados Unidos, que aparentemente tomó bajo sorpresa, durmiendo a los servicios de inteligencia, cuando lanzó este misil de bajo vuelo balístico nuclear, que es muy, muy peligroso en estos momentos en los cuales se están midiendo fuerza. Y yo creo que mucho de eso lo hacen por la debilidad que ven en un presidente de Estados Unidos. Lo está haciendo Corea del Norte, que sigue lanzando cohetes que comenzó, aunque había parado durante la administración pasada, pero comenzó a tirar nuevos cohetes en toda la parte de Corea, cerca de Corea del Norte, cerca de Japón, lo cual ha tenido con mucha preocupación últimamente a estos países. Pero también otro tema de que dentro de la cumbre del G20, obviamente importante, va a ser la pandemia y su manejo. Va a ser uno de los temas principales de esta reunión, pero al mismo tiempo, en foros separados, algunos grupos estarán discutiendo el tema de la censura mediática sobre ese tema. Pues, o sea, ¿qué mucho daño le ha hecho la censura mediática a información importante, a un debate saludable sobre posibles soluciones y mejores protocolos a seguir a nivel mundial para luchar en contra de este patógeno? Porque si hemos visto que informes de la Universidad de Oxford en Inglaterra, de los mismos investigadores y científicos israelíes que son discernientes, en cierta manera no están de acuerdo con mucha de la narrativa que se ha visto por parte de Estados Unidos y otros países, con, o sea, mensajes y estudios hechos por profesionales y terminan siendo censurados. O sea, ¿qué mucho daño le ha hecho esta censura mediática a este debate o a este momento que estamos viviendo nosotros en la pandemia, que es uno de los temas que se va a discutir en esta cumbre?
Eso te iba a decir, no es solamente qué daño le ha hecho a este debate, al concreto de la pandemia. Le ha hecho un daño irremediable e irreparable al mundo libre, porque esta pandemia ha sido la perfecta puesta en escena de esa censura, que han visto que funciona. Han visto que funciona porque la gente no se rebela. Yo no digo si tiene más razón el uno que en el otro, yo no soy científico, a mí no me da ninguna confianza que el presidente de la Organización Mundial de la Salud sea quien es, el ex mano derecha de un genocida comunista en Etiopía que apenas sabe hablar inglés. Pero el problema es que ha sido una gran puesta en escena de la obra de teatro que va a ser la censura internacional, el nuevo orden mundial, digamos, que es del que tanto hemos hablado. ahora mismo cualquier cosa que tú digas contra cualquier gobierno te lleva a que te cancelen las redes sociales.
Las cuentas
de redes sociales. Sí, a mí me han cancelado la cuenta de redes sociales, yo no sé si 5 veces ya. La última fue, como te dije, por colgar el boletín oficial del Estado español, diciendo, ¿cómo puede ser esto si esto es lo que dice el boletín oficial del Estado? Y al día siguiente me llegó una nota de Facebook diciendo, se ha cancelado su cuenta por delito de odio. Digo, pero si solamente he colgado el boletín oficial del Estado. Pero claro, como el boletín oficial del Estado de ellos mismos dejaba en evidencia que lo que estaban haciendo era mentir, pues entonces me cancelaron la cuenta, 24 horas nada más, porque si no me los llevo a juicio. Pero también, ¿qué lo están haciendo? Lo están haciendo a nivel global. Y han conseguido que cualquier cosa que no le convenza al gobierno de izquierda de turno es fake news o delito de odio. Y con eso, como la gente traga, pues te cancelan y se acabó la libertad. Hoy en día, yo tengo 50 años, jamás he vivido con menos libertad de la que vivo ahora. No tenemos la capacidad ni siquiera de quejarnos. Si te quejas o expresas una opinión diferente, te bloquean y punto. Y te llaman fascista, terraplanista, todas esas palabritas que se han inventado para ridiculizar a la gente. Pues como se hacía antes con los que decían que podía haber vida extraterrestre y hoy ya eran unos locos todos, hoy son los propios científicos los que dicen que, pues, que tiene que haber, por temas estadísticos, imposible que no lo haya, ¿no? Entonces, ¿pero cuánto le ha costado desde la época de Bob Lazar hasta ahora a los científicos atreverse a decir algo? Pues desde 1947 hasta ahora, échate tú lo que han tenido que pasar, de vidas arruinadas y tal. Bueno, pues estamos viviendo una especie de cosa similar en la que cualquier cosa que los gobiernos, y digo los gobiernos porque están todos muy uniditos, desde que, por ejemplo, ahora Estados Unidos está muy interesado en que se extradite al Pollo Carvajal, al jefe de la inteligencia venezolana, porque lo tenemos aquí en España. ¿Tú crees que Sánchez y Podemos se han quejado? No, lo querían empaquetar con un lazo para Estados Unidos para que no cantara aquí. Pero la Audiencia Nacional lo ha parado, porque la Audiencia Nacional está ya un poco caliente con las inteligencias del gobierno español. ¿Qué han hecho? Pues le han dicho que mientras, como dice la ley internacional, mientras el delito por el que se pretende extraditar al Pollo Carvajal a Estados Unidos no sea homologable con un delito en España, no se puede legalmente hacer esa extraditación. En el ínterin, el Pollo Carvajal ha empezado a cantar. ¿Y qué ha dicho? Que ellos están financiando a Argentina, al gobierno argentino de los Kirchner, con maletas y maletas de millones de euros, que Zapatero tiene una mina de oro a su nombre en Venezuela, que el gobierno español fue financiado por el gobierno venezolano. Todo este tipo de cosas, si tú las dices, te censuran. En vez de ir ellos a la cárcel, que es lo que tienen que ir, por financiación ilegal, por ir contra financiarse a través de una narcodictadura comunista y asesina. Ahora mismo, todos esos países resulta que tienen vínculos económicos con la mayor banda narcotraficante de la historia. Sí. Es que Escobar era un ángel de la caridad.
Sí, comparado con esto. Sí.
Ahora es un país entero la banda narcotraficante. Y eso da mucho dinero, el que le están quitando a los venezolanos, y están financiando a todos los gobiernos comunistas o de izquierda del mundo para generar este marco global en el que nadie puede protestar ni disentir de la versión oficial. Se está acabando la libertad, es así de simple.
Y es muy peligroso y viéndolo también, no solamente lo que tú acabas de explicar, el tema del narcotráfico, pero lidiando con la pandemia, una de las peores pandemias que ha visto la humanidad en muchísimo tiempo. Y que en vez de buscar una unidad científica para mirar estas resoluciones de estudio que se han hecho en diferentes niveles, que se torne solamente a que si no es la narrativa oficial, no se puede escuchar a otras voces profesionales, capacitadas, científicos que puedan discernir por los estudios, como decía hace un momento, que se han hecho en Israel, que se han hecho en Oxford, que se han hecho en otros países, con el mismo tema de los medicamentos. Acordémonos de los medicamentos al principio que tenían, que se demonizaron porque decían que no tenían ninguna, porque el expresidente de Estados Unidos decía que podía ser positivo, había que decir que no servía y que todo aquello. Entonces terminan siendo medicamentos que ahora sirven todos. Entonces, ¿de qué ha servido la censura en todo este tipo en este proceso de la lucha en contra de este patógeno? O sea, ¿de qué ha servido? No ha hecho mucho más daño que en realidad servir.
A ver, es que la censura nunca sirve, solamente al que gobierna. Sí. Es decir, la censura no está hecha para que sirva para algo, está hecha para que te calle. Uh-huh. Está hecha para que no te quejes. Está hecha para que si yo te digo que te tienes que pinchar algo que ni siquiera he probado, tú vayas y te lo pinches. Sí. Si no te lo pinchas, no te dejo salir de tu casa. Cuando hablamos hace, no me acuerdo, un par de meses.
Un par de meses, sí.
No digo esta vez última de Múnich, que hará como un mes, sino la anterior. Yo te dije, digo, ya nos han puesto las dos vacunas. ¿Qué te apuestas a que hay que poner la tercera? Y después será la cuarta, y después será la quinta. ¿Por qué? Por lo mismo que te estaba diciendo antes de los chiringuitos. La palabra más fea del mundo, dinero. Todo esto trata de dinero. ¿Quién gobierna el mundo? ¿Quién gobierna el mundo? Las empresas petroleras, las empresas farmacéuticas y las empresas de armamento. Es así de simple. Ahora, las empresas farmacéuticas, ¿cuánto hace que no curan a nadie? De nada. De nada. Porque se trata de mantener las enfermedades crónicas porque siguen siendo clientes. Se trata de generar clientes. ¿Quiénes permiten esto? Los gobiernos. ¿Por qué? Pues porque están untados por todas las empresas farmacéuticas que facturan centenares de miles de billones con B al año.
Sí, el lobismo es muy fuerte. Es más fuerte.
Claro, es una barbaridad. Entonces nosotros somos los cajeros automáticos de estos señores, nada más. Ahora ya están diciendo que nos tienen que poner la tercera. Después será la cuarta, después será la quinta.
Y yo creo que uno de los debates ahora mismo que tenemos en Estados Unidos es con el tema también de la vacunación a niños de 5 años en adelante, lo cual hay mucha preocupación por parte de los padres porque no se ha hecho un estudio de efectos secundarios a largo tiempo para niños de esta edad porque el medicamento tiene menos de un año.
Pero para nosotros tampoco.
Y para nosotros claramente tampoco, pero claro, quererlo
para
llevar
nosotros, no, para
a
nosotros
niños,
no se ha hecho ningún tipo de efecto secundario porque tú no puedes medir los efectos secundarios en un producto que has inventado hace 6 meses y a los 3 meses los has estado poniendo. ¿Qué efectos secundarios? Tú no sabes si los efectos secundarios van a llegar dentro de 5 años.
Y claro, el tema de hacerlo con niños de 5 años que todavía están en un proceso de desarrollo, y yo creo que mucho de eso es que los padres están diciendo la negativa de no inyectar a sus hijos porque, o sea, saber qué va a pasar es algo lógico.
Pero por supuesto, pero el problema es que hay un montón de estudios que contradicen eso, que dicen de muchísimos científicos que en este caso todavía pueden tener alguna duda con los adultos porque, oye, a lo mejor el beneficio que genera, porque de hecho, pues mal que bien se ha ido parando un poco la pandemia, pero no sabemos qué efectos secundarios va a traer. Pero se han negado los propios científicos a que eso se haga con los niños. Pero se trata de vender la vacuna. Se trata de dinero. Y la población infantil es enorme y hay que seguir vendiendo. Y ya veremos después si pasa algo o no pasa algo. A mí me gustaría saber, pero saber fehacientemente, ¿cuántos de esos que nos obligan a nosotros a ponernos estas vacunas se la han puesto? A mí me encantaría saberlo.
No, yo creo que una de las respuestas para eso es el tema de que en su gran mayoría de los que han fabricado estos medicamentos firmaron un acuerdo de que no se hacen responsable financieramente de los efectos secundarios.
Ahora, nuestro ilustre presidente Sánchez, a falta de que ningún presidente de país relevante lo quiera recibir, pues se va a reunir con el presidente de la India, ¿cuál era el otro? Bueno, también con Trudeau. Se va a reunir con, por supuesto, los Kirchner, que son con los que roban, y poco más, ¿no? Y su gran programa, su gran agenda para venderle a todos estos países que han tenido a bien recibirlos, es la democratización, dice él, de el acceso a las vacunas. Es decir, se va a convertir en el primer aliado de la grande farmacéutica vendiendo que todos los países deben tener el acceso global a la vacuna, lo cual a mí me parece bien. Es decir, si la vacuna se demuestra que funciona, yo entiendo, y además me parece que debe ser así, que se democratice y que todos los países, independientemente de su poderío económico, tengan acceso a esa vacuna, porque tampoco hacemos mucho si nos curamos en España, pero los del país de al lado vienen todos enfermos, ¿no? Como nos está pasando con Marruecos, que al final no hay forma de parar eso, ¿no?
Pero y que yo creo que también la gente entiende, la audiencia entienda, de que nosotros no estamos abogando, no somos antivacunas, porque yo estoy
no, para nada.
Pero la
yo
gente
también,
tiene
también.
Que entender exactamente de que esto es una decisión muy personal que se debe hacer en conjunto con su médico. O sea, no es algo, lo único que tenemos, estamos hablando en este tema, es de que en una cumbre como la del G20 se esté proponiendo que haya una vacunación global a todo costo, como le está costando en Estados Unidos a miles y miles de personas sus empleos, que lo están echando a la calle, y mucho más peligroso. Vemos como las policías y los bomberos en estados como Nueva York, la mitad de la fuerza se ven que van a tener que renunciar porque lo están forzando, o te vacunas o te echamos del trabajo. Y estas son las mismas personas que cuando no existía vacuna el año pasado estaban al frente de batalla en los hospitales tratando de curar a nuestros familiares que llegaban con la infección. O sea, yo creo que esto se ha extralimitado en el tema de forzar a que tú pierdas tu supervivencia y tu entrada financiera para tú mantener a tu familia por el hecho de que no te hayas vacunado, cuando en realidad no existía vacuna, tú diste el 100%. Yo creo que eso mucho está afectando este proceso en Estados Unidos.
Lo que estamos perdiendo es fundamentalmente la libertad. Y con la libertad probablemente acabamos perdiendo la salud, pero lo primordial, lo principal en este momento es que no tenemos el derecho a elegir. No tenemos el derecho a expresar una opinión en contra. No tenemos ningún derecho, ni siquiera a expresarla en redes porque te lo cancelan. Se está acabando con la libertad en todas sus formas, porque es lo que se está buscando. Porque a mí me parece que ya hemos luchado contra otras pandemias, hemos luchado contra otras enfermedades, contra otras catástrofes. Jamás habíamos vivido una cosa igual. Yo, al menos, en 50 años que tengo, yo jamás había sentido esta presión en la que no puedo hablar, no puedo decir lo que pienso, no me puedo negar a lo que un señor sin más cualificación que haber sido la mano derecha de un genocida ha decidido. Usted explíqueme primero de dónde ha salido el virus. Porque yo quiero saber de dónde ha salido el virus. ¿Por qué había de donde salió, resulta que allí no se contagió nadie, en la ciudad de al lado, y todos los demás en el mundo sí? ¿Y por qué tiene intereses económicos en la casi todas las farmacéuticas que nos están vendiendo a nosotros todos esos cientos de miles de millones? Pero como decía el otro día en un programa, en mi tercera novela, hablo de este tema de las farmacéuticas también. Las farmacéuticas, por ejemplo, en el tema de la psiquiatría, durante décadas han estado generando enfermedades que se adecuaran al medicamento que ellos estaban fabricando, en vez del revés. El DSMI, que tiene su quinta edición, en la primera tenía, no sé si eran 20 o 30 enfermedades psiquiátricas, la segunda 60, en la tercera 80, en la otra 100 y pico, y así. Estos fabricaban un medicamento y decían, vamos a hacer el trastorno de no sé, lo que se había llamado un niño inquieto toda la vida, pues ahora tenía tal desorden tal que se quitaba, por supuesto, siempre con sustancias psicotrópicas. Las farmacéuticas son unas máquinas de hacer dinero a costa de nuestra salud, solo que ahora, además, nos prohíben quejarnos y elegir si queremos tomarlo o no.
Definitivamente. Luis, gracias un montón por este tiempo y tu comentario es tan importante. Espero tenerte de nuevo en el programa. Estas conversaciones siempre son muy, muy, muy saludables. Así que te envío un fuerte abrazo y gracias.
Otro para ti. Gracias a ti por contar conmigo. Aquí estamos cuando quieras.
Gracias.
Un abrazo.
Bueno, llegamos al final de este programa especial en donde analizamos la visita del presidente Biden a Europa en medio de problemas de liderazgo internacional y una agenda política nacional estancada. Quiero darle las gracias a nuestro amigo y analista internacional Luis Enciso, que nos acompañó desde Madrid, en España, por su análisis. Le agradezco muchísimo que él me haya acompañado en esta hora y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
On Target con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.